¿cuál es el propósito del hombre en la tierra? ¿Cuál es el propósito de que Dios haya creado al hombre y la mujer? Hemos hablado acerca del reino de Dios, el misterio del reino de Dios, que muchas personas no saben lo que es el misterio, por eso se llama el misterio del reino de Dios. Y por cierto, el primer folleto que nosotros sacamos fue este, el misterio del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El primer folleto que nosotros publicamos fue precisamente la explicación del mensaje principal y más importante que Jesucristo trajo a la tierra. Pero gran parte de las personas no entienden, como explicaba la vez pasada, no comprenden, no saben qué significa el Evangelio del Reino de Dios. Para poder entender qué es el reino, es necesario saber por qué nosotros existimos, por qué nacimos, por qué estamos aquí. Y cuando nosotros analizamos por qué estamos aquí, por qué nacimos, no estamos tratando de dilucidar el misterio de la reproducción humana, de cómo es que un hombre y una mujer producen un bebé, sino que vamos más profundamente a nivel espiritual para entender esta pregunta. En lugar de ello, lo que necesitamos saber es por qué el hombre existe, por qué Dios creó la humanidad. Necesitamos saber qué es lo que Dios tenía en mente cuando formó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra, y luego a la primera mujer de la costilla de Adán en Génesis capítulo 2. Necesitamos entender qué es lo que Dios estaba pensando, qué es lo que tenía en mente. La Biblia revela que Dios tenía un plan para la humanidad desde antes de la creación del mundo. Eso lo leemos en Apocalipsis 13, que dice Dios que antes de la fundación del mundo. O sea que Dios ya tenía un plan en mente antes de todos los tiempos de crear al hombre y a la mujer tenía un plan. Segunda de Timoteo 1, versículo 9, leemos que nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. O sea, Dios nos da un llamamiento, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Segunda de Timoteo 1, versículo 9. Desde la eternidad, Dios tiene un plan para el hombre. ¿Por qué existimos? ¿Por qué creó al hombre y por qué creó a la mujer? Único entre todos los seres vivos, el hombre es diferente, pero tiene la mayor capacidad. Todas las cosas vivas tienen su propósito, los animales que Dios creó, todos los animales vienen ya incorporados dentro de sus mentecitas, un plan, un programa que ellos ejecutan normalmente. Cuando nace un caballito, ¿verdad? Inmediatamente el caballito tiene capacidad de pararse, caminar, hasta al ratito empieza hasta a brincar y correr, e inmediatamente saben dónde encontrar el primer alimento, saben dónde está el desayuno y van directo ahí, por instinto. Yo recuerdo, nosotros tenemos 5 perritas, y cuando recuerdo cuando una de ellas tuvo perritos, instintivamente hacen todo lo que deben de hacer. No piensan, no razonan, no planean, simplemente es un instinto. Y sin embargo, el hombre, que es el que tiene mayor capacidad de todos los seres que Dios ha creado, nace totalmente indefenso. No se puede parar, no sabe dónde comer, buscar su primer alimento, o sea, si no le dan de comer se muere, es totalmente dependiente de la mamá. Y sin embargo, con el tiempo, ese ser humano llega a tener la capacidad mucho más, sobrepasa por muchísimo a todos los seres que Dios creó. Tiene una capacidad increíble, diferente a todos los animales. ¿Y por qué? El hombre tiene capacidades inmensas, diría yo, eternas. En muchos aspectos de su pensamiento, por ejemplo, en su imaginación. Es eterno las cosas que el hombre puede imaginarse, nunca termina, tiene una capacidad tremenda. ¿Por qué? Porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Significa que el hombre es como Dios en muchos aspectos. El hombre piensa, puede pensar como Dios, imaginarse, crear cosas igual que Dios. Claro, no con la misma gloria y con la misma majestuosidad que Dios, pero sí en gran parte de la forma en que Dios creó al hombre. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, leemos lo siguiente. Y dijo Dios, hagamos Es plural, porque Dios es un ser que es una familia compuesto de dos seres, el Padre y lo que era antiguamente lo que nosotros llegamos a conocer como Jesucristo, el Verbo, de acuerdo a Juan 1:1, ¿verdad? Ellos dos, esos dos seres que componen la familia de Dios, los fuertes, Elohim, Eloa es singular, Elohim es plural. Esa familia que significa Elohim, significa los fuertes, dijeron, platicaron, diseñaron, se imaginaron desde antes de la creación del mundo que iban a hacer algo, iban a crear al hombre imagen y semejanza de Dios. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que ejerza dominio. Dios le dio poder sobre todos los animales que Dios había creado en la tierra y en el mar y en todas partes. Dominio sobre el mar, los peces, sobre las aves del cielo, sobre los del ganado, sobre la tierra y sobre reptiles que se arrastran en la tierra. Y creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dos seres iguales pero diferentes. El hombre y la mujer tienen diferencias. Significa que Dios tiene características tanto de hombre como de mujer. Porque Dios los creó, imagen y semejanza suya. O sea, Dios es tierno, es amoroso, como la mujer lo es. Pero Dios se presenta así como varón, como la figura del hombre. Pero tiene de las características tanto del hombre como de la mujer que él creó. Este aspecto fundamental de nuestra creación es lo que explica por qué los seres humanos tienen la capacidad de pensar, de planear sus vidas, tienen las habilidades infinitamente superiores a todos los animales, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Los seres humanos nos parecemos a Dios, o sea, en forma, en tamaño. Dios tiene cabeza, orejas, nariz, manos, dedos, ¿verdad? Nos parecemos a Dios, aunque en muchas capacidades, en poderes menores que Él, pero aunque fueron creados con menos gloria que Dios, tienen un potencial increíble. Por eso hablamos del increíble potencial del hombre. El increíble potencial del hombre, ¿cuál es? ¿Por qué estamos aquí? No estamos en el espacio, en un viaje a través del universo, nada más por existir unos 50, 60, 70, 80 o 90 años. No se acaba nuestra existencia con los años que vivimos sobre la tierra. Hay algo más profundo. Hay un plan, algo que Dios diseñó desde el principio cuando pensó crear al hombre. Cuando Jesucristo vino a la tierra, vino con un evangelio del reino de Dios, vino con el misterio del reino de Dios a explicar en gran parte el plan de Dios. Jesucristo vino a hacer o terminar los negocios de su Padre, como leemos en Lucas 2. Yo estoy en los negocios de mi Padre, cumpliendo el plan del Padre que había establecido desde hace mucho tiempo. Vino a muchas cosas, Jesucristo, vino a morir por el pecado, vino a revelar el Padre, vino a muchas cosas, pero entre las cosas más importantes era de predicar el Evangelio del Reino de Dios y también enseñar a los apóstoles y a los primeros seguidores de Él, los que Él había llamado, a que comprendieran el increíble potencial, el plan, la historia que nosotros no sabemos. Jesús dijo que Él había venido en nombre del Padre. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 43, Juan 5, 43, y leemos esto. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibieron. A los que vine en su propio nombre, a este recibiréis. En el nombre del Padre vino. Y ahora en el capítulo 6, Juan 6, versículo 38, leemos, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Fíjense que hay dos voluntades aquí, la de Jesucristo y la del Padre, sino para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo, aunque en forma de Dios, igual a Dios, como dice en Filipenses capítulo 2, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de su poder y se hizo hombre y se obediente a Dios su Padre hasta la muerte. Entonces nos vino a dar un ejemplo, vino a morir por el pecado, vino a estar en la carne, Dios en la carne, Emmanuel, para experimentar nuestra existencia. Entonces, ¿cuál es el propósito de que haya venido Jesucristo a la tierra? ¿A qué vino Dios a tabernacular con el hombre? ¿Cuál es el propósito? Vamos a leer Marcos 2:17. Jesús dijo que había venido para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Marcos 2:17 leemos, al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesucristo vino a llamar a los pecadores. Jesucristo vino a llamar y ayudarles a que comprendieran un plan, una historia, y se arrepintieran, ¿sí? He llamado, Lucas capítulo 5, versículo 32, dice, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5, 32. Uno de los propósitos que Dios tenía cuando vino fue que el hombre se arrepintiera. Tenemos necesidad de arrepentirnos. Juan 10:10 dice, el ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Y aquí está el propósito de Dios, bien importante, y es una escritura bien fácil de acordarse de ella. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. La profundidad de esa escritura, la magnitud de la profundidad de esta escritura va más allá de lo que la mayor parte de las personas entienden. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Saben lo que significa esta escritura? Significa que Dios vino a darnos vida eterna. Vida eterna. Quiero que hagan una pausa y piensen qué significa vida eterna. Vida eterna significa nunca morir. Vida eterna significa existir para siempre y más y no termina nunca. En un estado de salud, de gozo, de felicidad, de armonía con Dios que no terminará jamás. Para eso vino Cristo, a que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Significa que ha venido para que tengamos vida eterna. Y se estaba refiriendo a algo mucho más trascendental que la vida física que estamos nosotros viviendo ahora. Juan, uno de los discípulos que Jesucristo les enseñó personalmente, dijo, mas a todos los que a él le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni con sangre, ni la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Nosotros somos una creación de Dios, pero llegamos a convertirnos en hijos de Dios cuando nos arrepentimos, cuando somos engendrados a través del bautismo con Él. Y podemos entonces recibir el Espíritu Santo y ser hijos de Dios y vivir cuando nos muramos y resucitemos para siempre. Este proceso de convertirnos en hijos de Dios incluye el hecho de que Cristo, el Hijo de Dios, se forme dentro de nosotros. Es un proceso. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19 dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. El proceso de que nos convirtamos en hijos de Dios incluye que nosotros permitamos que Dios se forme en nosotros, nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de hacer las cosas como Dios las hace. Poco a poco, no es una cosa que es instantánea, tenemos toda una vida de experiencia para irnos transformando en ser como Cristo es. Esa es una misión, es una gran misión, es un gran potencial. Y luego cuando nos convirtamos igual que Cristo, que tengamos su carácter, tengamos su amor, tengamos su entendimiento, su sabiduría, su obediencia al Padre, entonces estaremos listos para ser transformados y vivir para siempre. Es una tarea que dura toda la vida. Hablando del resultado final del hombre, vamos a Juan capítulo 3, versículo 2. Hablando del resultado final de esto, Juan escribió, dijo, amados, ahora somos los hijos de Dios. Es primera de Juan 3, 2. Ahora somos los hijos de Dios. O sea, cuando uno se arrepiente y entra a la iglesia y recibe el Espíritu Santo, se convierte en hijos de Dios, engendrados. Pero después tendremos con la resurrección nacer de nuevo dentro de el reino de Dios. Es el misterio del reino de Dios. Por eso le decía, lean el folleto, bájenlo de nuestra página, ¿verdad? www.cogwa.org y lea este importante mensaje del misterio del reino de Dios. Porque de eso estamos hablando. Estamos hablando del misterio del reino de Dios, el propósito del hombre. Entonces estamos leyendo aquí, fíjense cómo dice Juan. Estábamos leyendo, perdón, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que todavía no se ha visto en lo que nos vamos a convertir. Estamos en proceso de cambio. Estamos en una metamorfosis profunda, mientras que, como decía Gálatas, que Cristo se ha formado en nosotros. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Cristo regrese como Rey de Reyes, Señor de Señores, a establecer el reino de Dios, un gobierno literal en Jerusalén, cuando Él regrese, ¿verdad? Entonces, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Eso involucra una transformación. Eso involucra un resucitar y convertirnos en seres espirituales, con el carácter, con lo que hemos aprendido en la tierra. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es, con toda su gloria, con todo su poder. Entonces nos convertiremos verdaderamente, naceremos dentro de la familia de Dios, seremos hijos de Dios literalmente. Ese es el gran potencial que el hombre tiene. Ese es el propósito por el cual el hombre fue creado. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Trasciende cualquier cosa que podamos hacer en esta tierra. Todo lo que usted posee, todo lo que usted desea, no se compara con recibir el reino de Dios. Jesucristo habló de muchas maneras y en muchas parábolas, de muchos aspectos acerca del reino de Dios. El reino de Dios es un reino literal donde las personas que está llamando ahora pueden convertirse en hijos de Dios y gobernar como reyes y sacerdotes con Él por 1,000 años cuando Él regrese. Pero no termina después de 1,000 años, sigue por toda la eternidad. Podremos nacer dentro de la familia de Dios, pero no es automático y no es gratis. Se pagó un precio muy grande para que nosotros pudiéramos vivir eternamente. Se pagó con la sangre y el sufrimiento de Jesucristo, que era el verbo que se convirtió en hombre para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, para que pudieran morir por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Él pagó la paga del pecado. Jesucristo es el Salvador. ¿Salvador de qué? ¿De qué nos salva? Nos salva de la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte, no vida eterna en el infierno. ¿Sí? Que además no existe. Lea el folleto, el misterio del reino de Dios, y verá por qué muchas personas, ¿verdad?, tienen conceptos equivocados del cielo, del infierno, del plan de Dios, por qué estamos aquí, por qué existe el hombre. No saben, es un misterio. Léalo, el misterio del reino de Dios. Convertirnos en parte de la familia de Dios es el hecho más espectacular que va a ocurrir en el futuro, porque hasta hoy solamente hay un miembro dentro de la familia de Dios que ha nacido dentro de la familia de Dios, y esa persona es Jesucristo. Por eso se llama el primogénito, ¿verdad? El primogénito, el único que ha resucitado y ahora es un ser espiritual y vive y está con y convive con el Padre. En la familia de Dios es Jesucristo. Pero no está limitada a esos dos seres. Se amplía. Ese es el plan. Dios, desde antes de crear al hombre, dijo, vamos a tener una familia grande, vamos planeándolo, vamos teniendo familia. Y dijeron, de acuerdo, pero van a pecar y la paga del pecado es muerte. Y entonces el verbo dijo, bueno, yo muero por ellos, yo voy, pago la paga y podemos darles vida eterna. Y él lo planearon antes de hacerlo. Y luego Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya con el plan hecho de que el propósito final, nuestra esperanza de nuestra fe, el resultado final de nuestra salvación es nacer dentro de la familia de Dios. Convertirnos en parte de la familia de Dios literalmente significa convertirnos en Dios. Yo sé cómo suena eso. Suena increíble. No, claro que no seremos Dios como Dios es Dios, pero naceremos dentro de su familia, lo veremos como Él es, seremos semejantes a Él. Ya somos semejantes a Él. Ya tenemos la mente, la imaginación, el deseo de vivir para siempre. Ya tenemos las características de Dios, ya tenemos las manos, la cabeza, las piernas, los brazos, como Dios es, nos parecemos a Él. Ningún otro ser en el universo se parece a Dios excepto el hombre. Es un gran propósito, el increíble potencial del hombre. Convertirnos en la familia de Dios, hijos de Dios, nacer como hijos de Dios, es el propósito definitivo que Dios tiene para usted y para cada ser humano que haya existido y que va a existir jamás. Vamos a ver algunas escrituras. Efesios capítulo 3, versículo 14. Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que son dos seres, no tres. No es una Trinidad. El Espíritu Santo es el poder de Dios, no es una persona. ¿Sí? Doblo mis rodillas ante el Padre y nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Recibimos el nombre de la familia. Todos salimos de ahí. Ese es nuestro potencial. Ahora, segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Leemos esto. Por lo tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Y yo seré para vosotros padre. Fíjense cómo viene hablando del futuro. Segunda de Corintios 6, 17, viene hablando de que no formemos parte de este mundo, sino que formemos parte del reino de Dios, que formemos parte de otra nueva sociedad, de otro nuevo gobierno que estará por venir en el futuro. Dice, 2 Corintios 6, 17, salid de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo, yo lo recibiré, versículo 18, y yo seré futuro para ellos, Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas. Fíjense la distinción entre hombre y mujer, varón y hembra, los dos creados como coherederos del reino de Dios, con características similares pero diferentes, y serán hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso, Dios está llamando a personas ahora, a un grupo limitado de personas que entiendan esto, pero no significa que son los únicos que lo van a entender. Al final del tiempo, cada ser humano que ha nacido saldrá de la confusión religiosa en la que se encuentra el mundo por Satanás y comprenderá el increíble misterio del reino de Dios. Entenderá y comprenderá que necesita arrepentirse, formar parte de la verdadera iglesia de Dios con la autoridad de Cristo, porque hay una sola verdadera iglesia, una sola verdadera iglesia. Dios le dijo a Pedro, tú eres pequeña piedrecita, que lo que significa el nombre de Petros, significa piedrecita, pebble en inglés, pebble, pequeña piedrecita. Tú eres pequeña piedrecita y sobre esta roca, hablando de Él, Cristo, la roca, el camino, la puerta, sobre esta roca estableceré mi iglesia. Hay una verdadera iglesia, la verdadera iglesia de Dios, la que guarda los mandamientos, tiene el sábado, las fiestas, obedece los mandamientos, necesita leerlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa iglesia? El misterio del reino de Dios se lo puede revelar. Hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que meditar, orar al respecto. No es entendimiento que entendemos porque somos inteligentes. Eso tiene que ser revelado por Dios. Dice Juan 6:44, otra escritura bien conocida. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si no lo trae el Padre, que me envió? Jesucristo hablando. El Padre que me envió lo tiene que llamar. Y yo, Cristo, lo resucitaré. Fíjense que habla de una resurrección. No viene hablando de que cuando te mueres te vas al cielo. Viene hablando de una resurrección. Esa resurrección, si tenemos el Espíritu Santo, es lo que nos da la capacidad de convertirnos en espíritu, espirituales, seres espirituales, ¿verdad? Y entonces estaremos naciendo dentro de la familia de Dios, en el reino de Dios. Seremos semejantes a Dios, seremos espíritu, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, dice 1 Corintios 15. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El que quiere honrar y adorar a Dios tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. Tenemos que adorar a Dios en espíritu, como seres espirituales, después de que seamos resucitados, cuando yo lo resucite, dice Cristo, en el día final, y luego, como seres espirituales, que habremos aprendido a vivir en la familia de Dios, a obedecerle, a desarrollar carácter ahora, ese carácter se pondrá en un cuerpo diferente, un cuerpo espiritual, un cuerpo como el que tuvo Jesucristo cuando caminaba a través de las paredes, un cuerpo que tenía Jesucristo que se movía a la velocidad del pensamiento. Seremos seres espirituales, sujetos a Dios, obedientes a Dios, nacidos dentro de la familia de Dios, semejantes a Dios, hijos de Dios. ¡Qué increíble potencial humano! ¡Increíble potencial! Esa es la historia que nosotros sabemos. Ese es el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Ese es el mensaje que Cristo vino a traer a la tierra. No vino a hablar acerca de su persona, vino a hablar acerca de un mensaje importante, el mensaje del reino de Dios, que cada ser humano puede ser llamado a formar parte de esa familia y aceptar voluntariamente lo que Dios tan amplia y generosamente nos está ofreciendo. Él no quiere que ningún ser humano perezca. Él no quiere que ningún ser humano se meta en una actitud rebelde, que no se sujete a Dios y que obedezca a Dios y forma parte de su familia. Dios no quiere eso. Desde que lo pensó, lo ideó, lo diseñó, su propósito siempre fue que todos los seres humanos que hayan existido y que vayan a existir formen parte de la familia de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios creó al hombre. Satanás ha confundido todo ese gran propósito y ha metido en las tinieblas al mundo que piensa que se van al cielo o al infierno, o que se pierden, o que tiene que salvarse ahora, y un sinnúmero de cosas erróneas que enseñan las iglesias, y no es su culpa, porque nadie puede ir al Padre a menos que Él lo llame. Y ahora está llamando unos cuantos, las primicias, para que cuando Él venga, se establezca el reino de Dios, y entonces comenzar de nuevo, como en Génesis. Génesis 1:1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, y luego pasaron muchas cosas, entre ellas Satanás, confusión, guerra, y se oscureció todo, y luego, Génesis capítulo 1, versículo 2, entonces dijo Dios, haya luz, vamos a recrear. ¿Verdad? Cuando ustedes leen la Biblia, leen el versículo 1 y luego leen el versículo 2, y hay quién sabe cuántos miles o millones de años entre el versículo 1 y el versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego creó seres espirituales y pasó mucho tiempo y Satanás se rebeló contra Dios. Hubo guerra, hubo rebelión y luego, muchos años después, y en versículo 2, y la tierra llegó a estar, estaba, significa llegó a estar sin orden, vacía, en tinieblas que cubrían la faz del abismo. ¿Cómo llegó a estar la tierra así? Por el ser espiritual que se llamaba Luzbel, que se convirtió en Satanás, destruyó todo y la tierra estaba en desorden. Dios no la creó en desorden, la creó hermosa. Y luego dice, el Espíritu de Dios, su poder, se movía sobre la faz de la superficie de las aguas. Dios es omnipresente por el Espíritu que manda a través de todo el universo, puede estar presente en todos lados, a través de su poder, el Espíritu Santo. No es una persona. Entonces leemos desde el principio que Dios recreó la tierra igual. Va a recrear este mundo, va a venir, va a establecer el reino de Dios, va a establecer las leyes sobre las cuales debemos de vivir. Dios va a establecer en Jerusalén una nueva forma de gobierno mundial Y entonces todos los seres humanos que hayan vivido tendrán una oportunidad de escuchar el Evangelio, de arrepentirse, de convertirse en hijos de Dios y vivir para siempre, porque Cristo vino a que tuviéramos vida y que la tuviéramos abundantemente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y con esto vamos a terminar. Segunda de Pedro 3, 9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos tienen por tardanza. Algunas personas dicen: no, ya no va a venir, eso ya se tardó mucho, eso no va a suceder nunca. No, el Señor no tarda en cumplir la promesa, que algunos dicen que según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, fíjense la voluntad de Dios, no queriendo que nadie muera, que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Sí? Fíjense que necesitamos llegar al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, y ese día va a venir pronto, y luego van a resucitar los que son verdaderos cristianos. Usted puede llegar a ser un verdadero cristiano ahora y formar parte de ese plan magnífico, tremendo, que Dios va a llevar a cabo cuando Él regrese. Si usted quiere leer más acerca de esto y quiere aprender más acerca de este mensaje, se llama El Misterio del Reino de Dios. El Misterio del Reino. Es un folleto muy importante, muy interesante, tiene bastantes hojas, tiene 28 hojas con preguntas, con diferentes temas. Viene hablando acerca de todo este aspecto de que estoy hablando hoy, pero más en detalle. El Evangelio del Reino de Dios. Bájelo del internet, la página es www.iddam.org. Iglesia de Dios, Asociación Mundial. Léalo, bájelo, distribúyalo, compártalo con su familia, con sus amigos, porque es el mensaje más importante que usted puede leer y que puede compartir con su familia. El Evangelio del Reino de Dios.